Bueno, pues en este programa, como siempre hacemos, vamos a hablar de esas enfermedades infecciosas emergentes. Una de ellas es la causada por el coronavirus, obviamente, pero hay otras. Y de eso vamos a hablar con un auténtico especialista, el doctor José Barberán, vicedecano y profesor titular de Patologías Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y además jefe de servicio de Medicina Interna de Enfermedades Infecciosas del Hospital HM Montepríncipe, con quien ya conversamos ayer y a quien saludamos en esta mañana de domingo. Muy buenos días.
Buenos días de nuevo, Lipe.
Bueno, vamos a ver, tenemos que seguir hablando de estas enfermedades emergentes, la fiebre del Nilo, que ayer comentamos un poco, pero hay un tema que seguro que a las personas que nos están escuchando les va a interesar mucho. Hablábamos ayer la posibilidad de que, ya lo comentaban ustedes con la primera oleada del SARS-CoV-2, que pudiéramos en este otoño coincidir la infección la COVID-19 con la gripe estacional, con los catarros y demás, y que eso, si se juntaba, podía ser una situación de especial estrés para nuestro sistema sanitario, especialmente en el ámbito hospitalario. Eso parece que se ha adelantado porque la segunda oleada del coronavirus la tenemos en este tiempo. Y claro, nos surge una duda, y es saber si, como los síntomas pueden ser muy similares, son patología respiratoria básicamente, o al menos en el inicio, ¿se puede distinguir a día de hoy, con lo que ustedes han aprendido en todo este tiempo de la COVID-19, se puede diferenciar de alguna manera lo que es una infección por el SARS-CoV-2 de lo que sería una gripe estacional o un catarro?
No es fácil, porque comparten síntomas. Comparten la fiebre, comparten la cefalea, comparten el quebrantamiento general, comparten la tos. Pero quizás hay algunos datos desde el punto de vista respiratorio que nos puede ayudar estamos a un lado o estamos a otro. Cuando un paciente tiene lagrimeo, tiene rinorrea, ese paciente probablemente no tenga SARS-CoV-2. Puede tener gripe o puede tener un catarro viral por otro virus. Quizás eso sea importante. Es decir, no existe en la COVID-19, no existe lagrimeo ni rinorrea, no se cae el moco, ese moco como agua que necesitamos tener un pañuelo constantemente. Uh-huh. Dato importante. Y hay otro dato que tiene la COVID y que no tienen el resto de infecciones víricas respiratorias, que es la pérdida del gusto y del olfato. Bueno, es cierto que cuando uno tiene una rinorrea, pues no huele y quizás las cosas pues le sepan de forma diferente. Pero muchos pacientes que tienen COVID tienen pérdida del olfato y del gusto. Y la diarrea también es otro dato frecuente en los pacientes con COVID y que los catarros de vías altas no suelen acompañarse. Quizás en la gripe podemos tener algunos pacientes que tengan diarrea. Quizás esto nos pueda ayudar a decir, si tiene rinorrea y lagrimeo, el que utiliza el pañuelo probablemente ese tenga un catarro de vías altas o tenga gripe y no tenga COVID.
Ajá. Bueno, por lo menos ya tenemos.
Quizás podamos tener pronto unos test rápidos, porque ya estamos con la PCR. La PCR conlleva una técnica laboriosa, que no tenemos resultados hasta el día siguiente, pero quizás con test rápidos, que creo que ya disponemos de ellos, pues quizás pronto incluso se hacen, incluso en la consulta de atención primaria, se pueden hacer con un precio que es relativamente barato y que se puede hacer, y a los 15 minutos sabemos si la PCR si tiene COVID o no tiene COVID, por ejemplo.
¿Ese tipo de pruebas, doctor, sustituirían a las actuales PCRs?
Si son sensibles y eficaces, hay que hacer el estudio, pues probablemente con seguridad lo sustituirían. Eso no eximiría de hacer la PCR en algunos sitios, en algunos casos dudosos. Pero si se muestran, están haciendo estudios ahora mismo, si se muestran sensibles y específicos, porque lo están cotejando con la PCR, PCR positivo, claro. se hace el test. Si se muestran sensibles y eficaces, pues sustituirá a la PCR naturalmente.
Ajá. Este tipo de test, la gran ventaja es que se pueden realizar realizar en cualquier lugar, en el propio centro de salud o en otro sitio.
Se puede hacer en un centro de salud porque es poco laborioso, ¿no? Ajá. Entonces se puede aumentar en los centros de salud un pequeño laboratorio mínimo, porque se coge una muestra de sudado nasal o faríngeo o incluso la saliva y se hace como un test del embarazo, una cosa parecida. Ajá. O sea que nos dice rápidamente en 15 minutos si es positivo o es negativo. No necesita un técnico especial para hacer la PCR, interpretar el aparataje, etcétera, etcétera.
Ajá. Doctor, una cuestión para terminar con el coronavirus, que en fin, obviamente pues es muy interesante porque nos afecta a todos o nos puede afectar y es una situación desconocida. Los niños. Se hablaba de la vuelta al colegio, que podía ser una situación de riesgo. Ya se han establecido los planes. Se ha vuelto, digamos, a esa normalidad diferente, distinta. Pero, claro, seguía existiendo una duda de si los niños sufren con síntomas mucho más leves la enfermedad cuando la tienen. Son, en muchos casos, asintomáticos, pero pueden transmitir, igual que un adulto, la enfermedad.
Pues lo has dicho bien, Alipio, es decir, los niños, la mayoría son asintomáticos. Se habló hace unos meses del síndrome de Kawasaki, que uh-huh. podría estar producido por este virus, pero la mayoría son asintomáticos o pueden tener síntomas muy leves. El que sea más fácil transmitirlo o no, eso no lo sabemos nadie, pero de forma general creo que lo transmiten igual que los adultos. Exactamente igual, ¿no? Ha habido un estudio, me parece catalán, que lo han hecho en un campamento, pero estaban al aire libre. Pero, claro. Pero estando en casa, pues depende un poco de la carga viral que tengan, lo puede transmitir igual que los adultos. No hay ningún estudio que diga los niños lo transmiten menos que los adultos.
Ah, y una cuestión que sí abundaban los epidemiólogos es la importancia de ventilar los lugares cerrados, especialmente las aulas o cualquier estancia de la casa, porque donde hay corriente de aire, donde hay una mayor ventilación, hay un menor riesgo de concentración de virus si lo hubiera, ¿no?
Claro, este virus se transmite por aerosoles, ¿no? Fundamentalmente. Los virus están en el aire, ambiente, están flotando y naturalmente si se ventila, pues se disminuye la concentración y el riesgo de infección es mucho menos. Igual que en todas las enfermedades infecciosas, el hacinamiento favorece la transmisión. Si no tienes hacinamiento, si ventilas, estupendo. Lo que pasa es que ahora tenemos la época de invierno, yeah. donde no se puede ventilar, hace frío, la calefacción. Mal vamos este invierno en ese aspecto.
Ya, ya. Bueno, pues habrá que estar muy pendientes. Hacemos un alto en el camino y continuamos enseguida aquí en Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.